Buenas noches, Chile. Ponui, Suma, Aruma, Punmai, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo, agradeciendo a todos los chilenos.
Este era el primer mensaje del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, tras las recientes elecciones en el país. Asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Y este mensaje resume bastante bien la intención del nuevo Chile que comienza a construirse y del que forma parte muy destacada nuestra próxima invitada. Ella es Elisa Loncón Antileo. Está estos días en Euskadi porque ha venido a recoger mañana el premio René Cassin 2021. Elisa, buenos días. Bienvenida.
Buenos días, Euskadi.
Una mujer mapuche, activista y presidenta hasta hace unos días de la Convención Constitucional de Chile. Vamos a recordar en primer lugar parte de su primer discurso al asumir la presidencia de la Convención Constitucional de Chile.
Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra todo sistema de dominación.
Bueno, pues haber sido presidenta de esta convención constitucional, supongo que era inimaginable hace solo unos años en su país, ¿no?
Así era. Pues nosotros tenemos una constitución que dejó la dictadura y el sistema que se instaló post-dictadura hizo reformas a la constitución, pero siempre se mantuvo la estructura instalada de que dejó la dictadura a nivel económico y político.
Y desde luego que ahora viene un cambio con Gabriel Boric, que va a llegar a la Moneda con un gran apoyo del pueblo chileno y que llegará al Palacio de la Moneda con promesas que quieren recoger las aspiraciones de las protestas sociales que estallaron en octubre de 2019, pero no va a ser fácil su legislatura.
Sí, no va a ser fácil porque cambiar una estructura ya que lleva décadas es complejo. Sin embargo, hay una sociedad civil organizada que se movilizó para pedir el cambio de la nueva constitución y hubo un plebiscito donde ganó esta opción para cambiar la nueva constitución. Y eso llevó a instalar la convención constitucional con 155 convencionales electos democráticamente y dentro de ellos 17 escaños reservados de pueblos indígenas y uno de esos escaños lo ocupo yo del pueblo mapuche.
Uh-huh. Porque podemos decir que Chile se ha construido hasta ahora a espaldas de los pueblos indígenas originarios como el mapuche.
Siempre desde que se instaló el Estado de Chile se constituyó de espalda a todas las naciones originarias. Nunca hemos sido reconocidos constitucionalmente. Esta es la primera vez en la historia de Chile donde los propios pueblos vamos a instalar la plurinacionalidad. Eso significa que el Estado de Chile reconozca la preexistencia de las naciones originarias. Entonces nosotros estamos planteando una constitución plurinacional que implica reconocer la autonomía y la autodeterminación de los pueblos como el derecho a sus territorios, lenguas y culturas.
Porque entiendo que este paso tiene todo un valor simbólico, pero también práctico, ¿no? ¿Qué va a suponer?
Bueno, tiene un valor político, porque nosotros los pueblos nunca antes habíamos tomado las decisiones sobre nuestro futuro y ahora sí lo vamos a instalar en esta nueva constitución para que seamos nosotros quienes vamos a definir el futuro de nuestros respectivos pueblos. Va a suponer que Chile va a ser una más de todas las naciones que existen, es la plurinacionalidad, la convivencia de respeto entre las naciones en un solo país bajo una única constitución.
Y ese valor político que tiene y ese reconocimiento puede hacer también que las diferentes Chiles se unan y que, bueno, pues esas protestas sociales que hemos visto en los últimos años vayan poco a poco quedando atrás a través de digamos, de esa empatía, ¿no?, entre diferentes, que haga frente a esa otra ultraderecha que también ha estado a punto de gobernar el país, todo hay que decirlo.
Sí, es verdad. Lo que se nos aproxima es que la Constitución genere los mecanismos donde los pueblos se respeten, los pueblos se conozcan y los pueblos podamos dialogar, y nuestras contribuciones va a ser ampliar la democracia, una democracia que se construye desde las diferencias con una democracia directa, no una democracia delegada, sino construida por todos los pueblos, con paridad, con toda la presencia de la diversos rostros que tiene el país, porque llegamos a tener una democracia representativa dirigida por los partidos políticos, pero los partidos políticos, aun siendo algunos progresistas, se amoldaron a la dictadura que dejó a la Constitución que dejó la dictadura. Y eso hizo de que los políticos se alejaran de la ciudadanía. Entonces, en este momento que fuimos electos los convencionales para escribir la nueva Constitución, hay representación de todas las regiones y son los rostros que antes no se hacían visibles para decidir la política.
Ha sido usted elegida por el Financial Times como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo. ¿Se siente así?
Yo me siento una ciudadana mapuche que tiene habilidades por el hecho de haber nacido en una comunidad discriminada, muchas habilidades para el diálogo intercultural, de comprender al otro, porque hemos sido criados buscando esa comprensión con el otro para poder, es una estrategia también de sobrevivencia de la nación mapuche. Y eso fue lo que a mí también me entregó herramientas para poder estar a la cabeza de la convención constitucional y poder dialogar con todas las diferencias que ahí están presentes, incluyendo la derecha, los centros, la izquierda, las regiones, la diversidad sexogenérica y todo. Entonces, hoy día cultivar el valor de las relaciones interculturales es una necesidad para poder comprendernos entre todos los distintos, los diferentes.
Esa supervivencia del pueblo mapuche usted la ha experimentado, pues como lo dice, ¿no?, en sus propias carnes. Hay que recordar que usted es una académica con varios doctorados, profesora de universidad, activista social, pero sus orígenes son muy humildes, ¿no? ¿Cuál fue clave en su infancia?
Mira, de una comunidad mapuche. Hoy venía en el taxi desde Bilbao hacia acá y veía todo escarchado y me recordaba muy bien en mi comunidad cuando estaba todo con escarcha, y nosotros, niños de campo, nos gustaba quebrar las escarchas y comerlas. Entonces decíamos que comíamos vidrios quebrados y nos calentábamos después con el sol que pegaba los muros de nuestra casa. Pero así era una infancia campesina, comunitaria, colectiva, muy vinculada con la naturaleza. Entonces yo me siento lo que soy gracias a ese origen, a esa cultura, y gracias también a compartir y conocer el mundo a través de los sistemas educativos que he recorrido. Creo que todos los ciudadanos nos merecemos poder practicar las diversidades y ser valorados dentro de esas diversidades. Y es lo que yo he tratado de instalar en mi trabajo académico, investigativo y también en mi vida política.
¿Y quién le inculcó su pasión por ir más allá, por saber, por el conocimiento, por la justicia, por los derechos sociales? ¿Cómo fue ese recorrido?
La historia mapuche, porque nosotros somos un pueblo de mucha memoria. Nosotros somos un pueblo que luchó 3 siglos contra la corona española defendiendo el territorio y la autonomía. Y la perdimos cuando se formó el Estado y cuando el Estado chileno ocupó militarmente nuestro territorio. Y en esa historia los mapuches siempre se adaptaron, fueron buscando mecanismos de adaptación y de valoración del otro. Nosotros tenemos un gran héroe que se llama Lefcharu, Lautaro es el nombre castellanizado, y él, por ejemplo, es muy recordado y valorado porque en época de la conquista él domó el caballo, conoció el caballo y después y fue prisionero de Pedro de Valdivia. Y después se escapó de la prisión de Pedro de Valdivia, pero ya manejaba el caballo. Y en ese manejo del caballo, él lideró su pueblo para liberarse de los españoles. Entonces, esa manera que tenemos los mapuches de conocer al otro, de aprender del otro, es estratégico y es una estrategia de sobrevivencia.
Y de reconocer los derechos lingüísticos, culturales también de pueblos como el suyo, como el mapuche. Porque ¿cuántas lenguas se hablan en Chile?
Somos 10 los pueblos originarios, más la nación afrodescendiente y la nación chilena. De los 10 pueblos, todos debiéramos tener lenguas vivas, sin embargo, producto de la castellanización, se han perdido y quedan 4 lenguas que vital, más con mayor vitalidad, que es el mapudungún, que es la lengua que yo hablo, aymara, quechua y rapa nui, que es de la isla de Pascua. Existe la lengua yagán, selknam y kawashka, que tienen muy poco hablante, pero son lenguas que pueden sobrevivir porque tienen gramática registrada. En cambio, hay otros pueblos como el koya, el licanantay, que han perdido la gramática y solo recuerdan algunas palabras. Es muy difícil reconstruir una lengua cuando solo tienen las palabras. En cambio, cuando tienen la gramática registrada, se puede reinstalar en los hablantes.
¿Conoce el euskera, la existencia del euskera?
Sí, o sea, yo sé que es la lengua de ustedes, yo sé que ustedes trabajan mucho en todo lo que es el uso funcional, multifuncional del euskera, y he estudiado desde esa mirada, desde las políticas lingüísticas, y me apasiona mucho que ustedes tengan esta historia con su lengua de defensa, de articulación y todo. Entonces, para mí son un pueblo que nos tienen que enseñar mucho.
Otra cosa que tenemos en común. Me dicen que ustedes, los mapuches, ya sabían, porque la naturaleza lo advertía, que una crisis como la del coronavirus iba a llegar.
Sí, claro. El pueblo mapuche tiene formas de leer la naturaleza por conocimiento ancestral. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, señales de la naturaleza que indican que vienen situaciones complejas. Una de ellas es cuando tenemos un bambú que se llama quila, y esa quila nunca florece. Y cuando florece es porque va a anunciar pandemia. Entonces eso pasó antes de la pandemia y vía esa lectura sabíamos de que venía algo muy grave. Y eso implica que hay que, cuando eso ocurre, los campesinos, las comunidades mapuche tienen que guardar sus productos y prepararse para lo que venga.
Ya ven, tenemos que aprender mucho del pueblo mapuche. Por último, ¿qué le supone recibir este premio René Cassin de los Derechos Humanos que le van a entregar en Vitoria-Gasteiz?
Es un honor para mí, para mi pueblo, y también es para las mujeres líderes, porque nosotros hemos sido invisibilizadas. Imagínate lo que significa ser mujer e indígena. Y además atravesada por los problemas de clase. Entonces, en ese contexto es un reconocimiento máximo y estoy muy contenta, estamos muy agradecidos, y traigo un saludo muy cariñoso también de mi comunidad y de mi pueblo por este reconocimiento, bueno, y también de todos los chilenos que integramos este proceso de escritura de la nueva constitución.
Queremos despedirle con la voz de la cantante Violeta Parra, que creo que usted ha estudiado mucho, ¿no?
Así, Violeta Parra vivió en las comunidades mapuche y el año 58 dejó unas grabaciones, el 57 dejó unas grabaciones, y recién después de 50 años descubrimos las grabaciones, y son de diálogo directo de Violeta con comunidades y cantoras mapuche. Y escribimos un libro que se llama Violeta Parra en el Gualmapu.
Pues con ella nos vamos y le enviamos saludos de muchos oyentes que le están felicitando por sus palabras, incluso una oyente chilena que le gustaría contactar con usted. Así que bueno, eso cuando cerremos los micrófonos ya lo pondremos, pero hay oyentes de aquí de Chile, que nos encanta además que nos escuchen también oyentes de Chile que son vascos también, que viven aquí entre nosotros y que también le quieren mandar un abrazo muy fuerte a Elisa Loncón Antileo, ya lo saben, una mujer mapuche, activista, presidenta hasta hace unos días de la Convención Constitucional de Chile y que va a recibir el premio René Cassin de Derechos Humanos 2021. Elisa, muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias también a la audiencia de Radio Euskadi. Un abrazo. Un abrazo. Peucayal.
El año 1400, que el indio afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de 5 siglos, nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguá.